en Clave de Ciencia.
Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. En el programa de hoy os informaremos sobre los acontecimientos que tendrán lugar en la Universidad de Zaragoza durante la semana en nuestro cuaderno de bitácora.
Además, contaremos con un invitado especial, Carlos Sáenz, profesor asociado de Arqueología en la Universidad de Zaragoza. Y, como todas las semanas, os ofreceremos el cerebro científico. No os lo perdáis.
Con el verano llega el buen tiempo y las actividades al aire libre. Por ello, el Instituto Aragonés de la Juventud convoca el 13 de junio el curso Seguridad y Salud Alimentaria en Actividades del Tiempo Libre.
Este curso está pensado para monitores de tiempo libre y asociaciones juveniles promotoras de este tipo de actividades. Puedes hacer la solicitud gratuita en su página web, juventud.aragón.es.
La Universidad de Zaragoza acoge desde el lunes a un centenar de investigadores de todo el país en el Congreso No Lineal 2012.
Expertos en ciencia de sistemas complejos analizarán la relación entre las partes y el todo en el comportamiento humano, así como sus consecuencias a nivel económico, político y tecnológico.
El evento, organizado por los Institutos de Investigación BIFI e IUMA, tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias hasta el miércoles. Un estudio de la Universidad de Zaragoza demuestra que los bebés de madres fumadoras son más pequeños.
La investigación, desarrollada durante 4 años sobre un total de 1.216 madres y sus bebés, atendidos en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, revela que las madres que fuman durante el embarazo tienen bebés de 180 a 230 gramos más delgados que las madres que no fuman, lo que supone una media de 216 gramos.
Zaragoza a la cabeza en grados en España, con 43 registrados en la última jornada.
Las altas temperaturas se deben a un anticiclón que se sitúa en la península, que evita la llegada de borrascas y vientos fríos.
La ola de calor ha terminado momentáneamente tras las lluvias del fin de semana. Sin embargo, desde Administración se sigue alertando para que se tomen medidas contra los golpes de calor.
En Clave de Ciencia.
Recientemente, en el término de Valdeherrera, en Calatayud, se ha comenzado la excavación de una ciudad indígena celtibérica. Tras los primeros años de trabajo, ya se pueden adelantar algunos resultados. El doctor Carlos Sáenz, profesor de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, dirige las excavaciones en este yacimiento y hoy está aquí con nosotros. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo se localizó la ciudad.
Bueno, la ciudad de Valdeherrera ha sido un yacimiento conocido ya desde el siglo XIX. Ya forma parte un poco de la historia de Calatayud, de las leyendas, de las tradiciones, de las leyendas urbanas, por decirlo de alguna manera. Y siempre ha existido un poco ese conocimiento de que en el término de Valdeherrera había ahí un yacimiento antiguo, ¿no? En algunos momentos lo llamaban siempre la ciudad de los moros, bueno, un poco pues estas historias locales. Pero realmente desde el siglo XIX ya coleccionistas locales habían realizado ya hallazgos y era un yacimiento conocido.
Entonces, ¿cuándo se iniciaron las excavaciones sistemáticas sobre el terreno?
Sí, las excavaciones sistemáticas las comenzamos hacia el año 2007. Eso no quiere decir que fuese los primeros trabajos. Ya a principios del año 2000 habíamos iniciado una serie de prospecciones aéreas, geofísicas, lo que sería el asentamiento arqueológico, para permitirlos conocer y poder evaluar un poco su estado de conservación y poder iniciar estas excavaciones sistemáticas.
¿Puede aventurarse de qué ciudad antigua se trataría, dada su ubicación y teniendo en cuenta las fuentes históricas que se han conservado?
Sabemos que es un yacimiento celtibérico importante. Su nombre, de momento, no podemos saberlo, ¿no? Por las fuentes conocemos el nombre de muchas ciudades del entorno, pero todavía nos queda mucho por averiguar cuál es su nombre, ¿no? En el siglo XIX ubicaron ahí, principios del siglo XX ubicaron ahí el yacimiento de Segeda, otros autores ubicaron ahí la Bilbilis indígena. Nosotros pensamos que es otro asentamiento, pero todavía nos queda bastante por trabajar para poder ponerle nombre a este asentamiento.
La ciudad es en un principio indígena, no es una ciudad poblada por colonos romanos ni sus habitantes son romanos, pero sus edificios son los propios de una estructura de ciudad romana. ¿Cuál es la explicación?
Bueno, la ciudad de Valdeherrera es una ciudad que en su primera fase fue construida en torno al siglo VI, V antes de Cristo. Serían celtíberos con un urbanismo propio, pero el hecho de estar situado en el Valle del Jalón, una zona de conquista, una zona de paso, una zona en la que Roma tiene muchos intereses, va a hacer que esta ciudad se transforme al modo y manera romano. Eso va a hacer que pequeños contingentes de gente itálica posiblemente se asienten en la ciudad, pero sobre todo lo que asistimos es a una cultura por parte de los habitantes de la ciudad, que lo que simplemente van a es adaptar la moda, el urbanismo, las costumbres, un poco del nuevo orden que Roma está imponiendo a estos territorios. De ahí que aunque las casas, las decoraciones, sus pinturas, sus pavimentos sean plenamente itálicos, la gente que vive en ellas son celtíberos que juegan, por decirlo de alguna manera, de manera cariñosa y un poco, entre comillas, juegan a ser romanos o a creerse que son romanos, aunque en el fondo son celtíberos aculturados.
Aunque proporcionalmente la zona excavada sea una pequeña parte de la ciudad, conocemos ya otras cuestiones generales como su extensión, su estructura urbana, sus principales edificios.
Sí, en los estudios geofísicos que hemos realizado en los últimos años nos presentan una ciudad de 40 hectáreas con un potente foso y unas interesantes murallas, dos entradas, conocemos la presencia de edificios monumentales, conocemos bastante cuál puede ser el urbanismo, la ubicación de sus calles, siempre a través de los estudios físicos, y hay que tener en cuenta que realmente los cinco años de excavaciones arqueológicas nos ha permitido excavar poco más de 1.500 metros cuadrados. De ahí a las 40 hectáreas de las que consta el yacimiento queda todavía un mundo, pero ya vamos un poco entendiendo mucho mejor cómo es esta ciudad.
De los restos hallados hasta ahora, ¿cuáles serían los más destacados?
Arqueológicamente los restos tal vez no sean muy, muy llamativos, muy, muy, muy monumentales, por decirlo de alguna manera, pero lo que nos hemos encontrado son con unas viviendas con ricos pavimentos, con decoraciones de lo que denominamos un primer estilo pompeyano, de los más antiguos en el Valle del Ebro, y sobre todo esos pequeños detalles que nos hablan de una destrucción violenta, bolas de catapulta, grandes de onda, niveles de incendio, que son un poco estos elementos que parece que no son muy llamativos, pero que nos hablan un poco del mal final de esta ciudad con una destrucción violenta. Si a ello sumamos la aparición de algunos muertos en las casas, en las habitaciones o por las calles con síntomas de una muerte violenta, degollados, impactos de flecha, conservándose la punta de la flecha entre las costillas, pues nos indica un poco la peculiaridad o el triste final de esta ciudad.
Si nuestros oyentes quisieran conocer más detalles sobre Valdeherrera, ¿a dónde deberían acudir? ¿Podrían visitar el yacimiento en algún momento?
Valdeherrera, al ser una excavación joven, nos hemos limitado de momento, estamos en unos momentos de problemas económicos y el patrimonio y la arqueología los está sufriendo directamente. Los recursos económicos de los que hemos dispuesto nos ha permitido vallar una mínima parte a través de una donación de unos particulares de una de las fincas, que es donde estamos realizando los trabajos arqueológicos, vallar esa finca para proteger los restos arqueológicos, que de momento los tenemos cubiertos, tapados provisionalmente, hasta que podamos contar un poco con los recursos económicos para poder consolidar y restaurar esos pavimentos y esas pinturas que nos han aparecido en el transcurso de las excavaciones. De ahí que de momento el yacimiento no sea visitable, pero sí en el verano, en el momento en el que realizamos excavaciones, que lo descubrimos todo. Entonces, un poco la visita al yacimiento hay que realizarla en el mes de agosto, en el que incluso el Ayuntamiento de Calatayud organiza algunos días de puertas abiertas, en las que los arqueólogos, los técnicos que desarrollan los trabajos en el yacimiento se encargan un poco de hacer la visita al público. Pero esto es algo que se organiza un poco en el mes de agosto, vinculado siempre a los trabajos de excavación.
Bueno, pues esperaremos hasta agosto. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy aquí.
Nada, gracias a vosotros.
Y a nuestros oyentes os esperamos la próxima semana. Un saludo.
Aquí termina nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana. Un saludo de Ismael López y Victoria Arroyo.
En clave de ciencia.
Parece que esta semana nuestros científicos se tomaron un descanso, pero ya sabéis que el cerebro científico siempre tiene algo que contaros.
El día 8 es un día fantástico para celebrar.
El Día Mundial de los Océanos. El agua cubre más de 361 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. casi un 71% de todo el planeta. El 97% de todo el agua del planeta corresponde a agua salada marina.
Los mares y océanos son además un gran filtro o sumidero ecológico y una de las grandes bazas para frenar el calentamiento global. Se calcula que las aguas marinas absorben 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono.
¡Dióxido de carbono! Así que ellas... ¡Ay, podíamos poner la música de Bob Esponja de fondo!
Así que ya sabéis, cuidad de los océanos, y más ahora que llega el verano.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos la semana que viene en Enclave de Ciencia. Un saludo de Victoria Arroyo y Blanca Usón.